El autor del presente monográfico se aventura a expresar una esperanza de que la importancia de los eucaliptos, ya sea vista en su celeridad de crecimiento, a menudo sin parangón entre los árboles de madera dura, ya estimada en sus innumerables aplicaciones para la vida industrial, o ya sea al reconocerlos como el grupo donde se encuentran los árboles más magníficos y de alturas más excelsas de todos los dominios de su majestad, su importancia será con mayor razón justamente reconocida tras haber hojeado estas humildes páginas. Melbourne, Pascua de 1879. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y para conocer al protagonista de hoy nos adentraremos en una serie de espacios arbolados complejos. Curiosos, complicados. Algunos de ellos también enormemente polémicos en muchas partes. Y si vives en alguna región donde se hable el español, probablemente las connotaciones y los recuerdos que te vendrán a la cabeza en conexión con estos árboles huelan un poco a chamusquina. Quizás literalmente. Pues hoy hablaremos de eucaliptos. Hoy en día los eucaliptos crecen en todas partes, desde Chile hasta Japón. De hecho, uno de ellos incluso sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima. Sin embargo, si no vives en Australia, lo más probable es que hayas conocido a una ínfima fracción de la hermandad Eucaliptus, en la que actualmente se cuentan más de 550 especies. Todas ellas, salvo dos, enraizan en Australia, y la mayoría solo viven ahí. Aunque los eucaliptos que han conquistado el mundo tienen un porte más bien arbóreo, en realidad hay muchos eucaliptus que tienen una pinta un poco más arbustiva. Y estos en inglés se conocen como mallee. Aunque puedan alcanzar alturas interesantes, no tienen un único tronco, porque este se ramifica desde la base. Esta base es un órgano subterráneo de almacenamiento, desde donde el eucalipto rebrotará tras un incendio. Por otro lado, entre las filas eucalípticas encontrarás también a verdaderos gigantes del bosque. De las plantas con flor, las angiospermas, la más alta del mundo es un eucaliptus, precisamente, de la especie Eucaliptus regnans, que roza los 100 metros de altura. Como prácticamente toda la flora australiana, los eucaliptos están bastante acostumbrados a sufrir incendios periódicos. Los hay que rebrotan con fuerza, como si las llamas fuese una especie de sesión de rapado al cero, y en cambio otros, como ese altísimo Eucaliptus regnans, dependen por completo del fuego para cerrar sus ciclos reproductivos y renovar las poblaciones. Necesitan incendios, a elevadas temperaturas además, para que las semillas se agrieten y logren germinar. Hay investigadores que han descrito esta estrategia reproductiva como una especie de suicidio-inmolación colectiva que se da una vez cada varios siglos, bueno, al menos antes de que los occidentales llegásemos a este continente. De hecho, la esquina suroriental australiana, de donde son originarios estos eucaliptos, se considera la región más propensa a los incendios de todo el mundo. Ahora bien, recordarás que es erróneo, porque en los últimos capítulos hemos hablado bastante de fuego y plantas, pensar que haya plantas adaptadas al fuego en sí mismo. Incluso las que dependen tan estrechamente de los incendios han evolucionado como respuesta a una determinada frecuencia y tipología de incendio. Y si les toquiteas estos factores, como está pasando en la actualidad, les vas a causar problemas. La primera vez que la humanidad se encontró con un eucalipto fue hace unos 50.000 años más o menos, cuando los ancestros de los actuales aborígenes australianos, y los papúes también, llegaron al continente australiano, que conocemos como Sahul. Si no te suena el nombre, no te preocupes, es que no aparece como tal en los mapas actuales, porque está en parte sumergido bajo las aguas. Sahul es el nombre que tiene la plataforma continental de la que asoma la gran isla de Australia, pero también Papúa Nueva Guinea o Tasmania. para cuando los humanos desembarcamos en aquella enorme masa de tierra, los eucaliptos, bueno, y más en general la flora australiana, ya llevaban milenios, incluso diría millones de años, conviviendo con fuegos naturales. Y los aborígenes, con gran agudeza, observaron y aprendieron a emplear el fuego como una herramienta de gestión del paisaje, a través de lo que se conocen como cool fires, o incendios fríos. Me atrevería a decir que no hubo pueblo aborigen que no conviviese y conociese al menos a varios integrantes del género Eucaliptus. Pero debes tener en cuenta que a pesar de que existan muchos parecidos, porque por algo son hermanos, también hay diferencias entre especies. Y estas no viven en toda Australia. Algunas, de hecho, tienen hábitats muy reducidos, llegando incluso a considerarse en peligro de extinción actualmente. Entonces, cada grupo humano cultivó relaciones con las especies de eucalipto concretas que crecían en su entorno, dándoles múltiples usos, y algunos de estos siguen vigentes. En el territorio del norte, por ejemplo, las cenizas de algunos eucaliptos se emplean como aditivo para el tabaco de mascar, o bien para teñir fibras. La corteza de especies como, por ejemplo, Eucaliptus tetrodonta, se usa como soporte para pintar, para hacer pinturas. Muy bonitas, por cierto, algunas. Y sus hojas, en cambio, como saborizantes al asar carne de búfalo, en plan especia. Con todo, es probable que el empleo más extendido y consistente entre los pueblos aborígenes fuese el medicinal. Pues, como todo el mundo sabe, las hojas de eucalipto son las perfectas aliadas del sistema respiratorio. Entre los Yingulu, pueblo del territorio del norte australiano, se conocen y emplean varias especies de eucalipto, como por ejemplo el Eucaliptus camaldulensis. Sus hojas jóvenes se hierven en agua con la que luego se dan baños medicinales para aliviar dolores internos, sobre todo caderas y articulaciones, así como dolores de pecho. Los Yanyuwa, en cambio, que son vecinos lejanos, también usan baños de eucalipto, de las hojas o bien de la corteza, para aliviar gripes o resfriados. Y no son los únicos, ni mucho menos. Los empleos tradicionales de varias especies de eucaliptus son bastante consistentes, mires al pueblo que mires. Son medicinas sobre todo para problemas respiratorios, para evitar infecciones y para dolores internos. Los primeros europeos que se establecieron en Australia en 1788 fueron ingleses y llegaron 20 años después de haber proclamado, de manera totalmente unilateral, que los territorios orientales del continente pertenecían a la corona británica. Así, por las buenas. Como los aborígenes no se enteraron, tampoco pudieron discutirlo. Lo que vino después no fueron buenas noticias para los aborígenes, y tampoco para los eucaliptos. Al cabo de poco, en la colonia inglesa, se localizaron eucaliptos cuyo aceite destilado olía a menta, menta piperita, y aún hoy se conocen en inglés como peppermints. Efectivamente, es que el aceite esencial de especies como Eucaliptus piperita comparte ingredientes aromáticos con algunas mentas. Hoy puedes incluso encontrar algunos de esos eucaliptos que a veces son mentolados en farmacias y tiendas, como el Eucaliptus radiata o Black Peppermint, aunque las composiciones a veces varían un poco y quizás no te huela demasiado a menta. Sin embargo, el componente químico más importante, con diferencia, con mucha diferencia, de los aceites de eucalipto fue aislado en 1870, justamente un siglo después de esa apropiación tan pancha por parte de los ingleses. Y se bautizó la molécula como eucaliptol. Hoy, en cambio, la encontrarás referenciada bajo el nombre de 1,8-cineol. Y se trata del principal responsable del aroma típico que todos asociamos con los eucaliptos. Aunque también se encuentra en otras familias botánicas, como muchas labiadas, como romeros o incluso salvias. Si te gusta el campo de los aceites esenciales, probablemente hayas visto aparecer el nombre de esta molécula en los frascos. Y además no solo de eucaliptos, como te decía hace nada. Su presencia y abundancia a veces incluso le cambia el nombre comercial al aceite, como por ejemplo los destilados de alcanfor, Cinnamomum camphora, que si resulta que son ricos en 1,8-cineol, ya no son alcanfor, sino que digievolucionan a ravinchara. El 1,8-cineol es una molécula fascinante, que ha sido ampliamente estudiada. Sus principales efectos son, pues, los que ya sabían los aborígenes australianos. Descongestiona las vías respiratorias por su efecto expectorante y mucolítico, o sea, sé que disuelve el moco. Desinfecta por sus poderes antimicrobianos y también disminuye la inflamación. Como es lógico, si tomas las 750 y pico especies de eucaliptus, cada una tiene un perfil aromático distinto y algunas incluso lo varían según el lugar donde crezcan. De todas ellas, la que se ha convertido en la principal fuente de aceite esencial de eucalipto es Eucalyptus globulus, cuyo destilado foliar contiene hasta un 80% de eucaliptol, 1,8-cineol. No es el que más, pero es el que más se emplea. Sin embargo, los aborígenes australianos no empleaban únicamente las hojas, ni siquiera solo la corteza de los eucaliptos como sustancia medicinal. Pues varios de estos árboles, así como también especies de otros géneros que antaño se consideraban eucaliptus, como corimbia, pero también otros árboles que no tienen ninguna relación de parentesco, pues resulta que todo este grupo un poco heterogéneo produce un exudado gomoso que se conoce como quino y cuyo color suele ser rojo. Los árboles lo producen en respuesta a heridas en el tronco y te puedo asegurar que, al menos en algunos casos, impresiona verlo, porque es que parece sangre. De hecho, el nombre común de todos estos árboles es bloodwood, madera de sangre, literalmente. El quino de algunas especies se empleaba para desinfectar heridas, o bien también para ayudar a que los cortes que se realizaban para una cicatrización decorativa tribal resaltasen más. O también se diluían en agua y se tomaban a modo de infusión para combatir dolores de cabeza o tos y así. Tras la llegada de los europeos, el quino se empleó también como agente curtiente y también tintorio, porque es muy rico en taninos. Yo jamás lo he visto en el comercio, pero la próxima vez que pase por delante de un eucaliptus, y además teniendo en cuenta que Eucaliptus camaldulensis, que produce esta sustancia y es uno de los emigrantes, los eucaliptos que ha emigrado al resto del mundo, pues me fijaré a ver si veo un poco. Los nombres de las cosas a veces pueden darte información sobre aquello que designan, pero sobre todo siempre te dicen algo sobre la cultura que las ha bautizado. ¿En qué características se han fijado para darles este o aquel nombre? O bien a veces nos revelan que conocemos a aquella realidad hace relativamente poco, que no compartimos una historia común especialmente larga, como pasa con la principal y a menudo única palabra que tenemos en español para hablar de estos árboles. Eucalipto deriva tal cual del nombre científico Eucalyptus, que proviene de los términos griegos eu y kaliptos, que significa bien cubierto, en referencia a la estructura de su flor. En este caso, no es tanto lo que el nombre dice, sino más bien lo que no dice. No voy a meterme en los nombres aborígenes de eucaliptus, de los eucaliptus, porque no soy en absoluto experta en el tema. Pero llama la atención ver cómo la terminología inglesa sí es mucho más rica y diversa que, por ejemplo, tomemos la española. Los eucaliptos suelen ser, en general, llamados gum trees, es decir, árboles de la goma, por sus exudados. O bien, bloodwoods, maderas de sangre, por el quino. O peppermints, mentas, por aquello que te contaba antes de sus aromas. O ironbarks, que significa cortezas de hierro. Estos últimos por lo duro de su madera. De hecho, existen algunas especies que han sido ampliamente explotadas por la calidad de su madera. Como, por ejemplo, pasa con dos eucaliptos del suroeste australiano, que es zona de clima mediterráneo. Ambos, por cierto, con nombre propio, derivado de lenguas indígenas. El altísimo carri, de hasta 90 metros de altura, que es la especie Eucalyptus diversicolor, o bien el famoso jarrah, que es Eucalyptus marginata. Ambos fueron muy, pero que muy valorados a partir del siglo XIX. Sobre todo la madera de este último, del jarrah, que se exportó en cantidades industriales por todas las colonias del Imperio Británico. Que era legendaria su dureza y su resistencia a las inclemencias del tiempo, a la podredumbre y a prácticamente cualquier cosa que le echases y que hubiese mermado la calidad de otras maderas. Una publicación de 1899 describía cómo, con el paso del tiempo, la madera de yarra, se vuelve extremadamente dura y se convierte en un material imposible de trabajar, hasta el punto de que no lograrás ni clavarle un clavo. A pesar de que, a ojos coloniales, los bosques de yarra no eran nada del otro mundo estéticamente, se describían como paisajes para nada pintorescos, más bien sombríos y sin encanto alguno, la madera de los árboles, en cambio, ya has visto que era muy valiosa, y se empleó como material para las traviesas o durmientes de las vías férreas, en un momento, además, de enorme efervescencia ferroviaria, tengámoslo presente, ahí se fueron árboles a punta pala. Pero también se empleó muchísimo como material de enlosado urbano, que se empleaba para hacer adoquines de madera, sobre todo en la ciudad de Londres, antes de que el asfalto fuese una solución viable. Además, parece que era un material amable para los cascos de los caballos, además de ser muy resistente. Sin embargo, durante buena parte del siglo XIX, uno de los empleos más curiosos de los eucaliptos, y además que fue directamente responsable de la introducción de muchos de estos en varios puntos del mundo, no los quería talados y convertidos en tablas o en adoquines. Los necesitaba vivitos y coleando, porque, como si no, podrían sanear los aires y extirpar las fiebres maláricas. En el verano de 1847, un joven farmacéutico se embarcó rumbo a Adelaide, sur de Australia. Atrás dejaba su Alemania natal, donde habían fallecido sus padres y su hermana mayor, todos víctimas de la tuberculosis. Y al creer detectar síntomas de la enfermedad en una de sus hermanas y en él mismo, el joven Ferdinand Müller decidió que no iba a arriesgarse a pasar otro invierno en Alemania. Aunque el plan inicial era instalar únicamente a su hermana en Australia y regresar él al cabo de unos años, pronto cambió de idea, solicitó y consiguió la ciudadanía británica y terminó convirtiéndose en una de las personas que estudió, apreció y clasificó con mayor ahínco la flora australiana. Primero como botánico del gobierno, que fue un puesto que se creó ex profeso para él, y a continuación como director del Jardín Botánico de Melbourne, entró a formar parte de una vasta red de intercambio de información, de ideas, de semillas y de plantas. Estar metido en el Imperio Británico tenía sus ventajas. Müller era un eucaliptófilo convencido. El fragmento que has escuchado al principio del capítulo cierra la introducción de su obra Eucaliptografía, donde quizás habrás notado que sale a relucir su amor por los eucaliptos, un poco camuflado bajo esa pátina de científico objetivo, pero se le nota, se le ve el plumero. Le tenía especial cariño a Eucaliptus globulus, el blue gum o Tasmanian blue gum, y envió no cientos, sino miles de semillas alrededor del mundo, ensalzando sus cualidades, entre las que incluía un punto que por aquel entonces preocupaba a muchísima gente. Müller proponía que los eucaliptos eran capaces de prevenir o de incluso curar la malaria, una enfermedad que ya ha salido a colación por aquí otras veces en el podcast. El supuesto mecanismo de acción de los eucaliptos contra la malaria era doble. Por un lado, estos árboles se veían como excelentes desecadores de zonas pantanosas e insalubres. Por otro, y dada la cantidad de aromas volátiles que los árboles liberaban al aire y los efectos medicinales que se les reconocían, resultaba evidente que se producía un paso de mal aire, malaria, a un buen aire saludable. Era la forma perfecta de acabar con las fiebres de ciénaga. Incluso teníamos unos cuantos casos que demostraban su validez. El saneamiento de la campiña romana, donde la malaria causaba verdaderos estragos entre la población, en donde se sembraron miles de Eucaliptus globulus a partir de 1870, y efectivamente secaron parte del terreno y disminuyeron la incidencia de la enfermedad. Y algo parecido había pasado en Argelia y Túnez, donde las tropas francesas, que estaban ahí apostadas, no solo tuvieron que vérselas con las guerrillas locales, sino con brotes recurrentes de malaria, en la década de los 60 del siglo XIX, claro. Quizás recuerdes, de hecho, que entre las raciones que se les daba a estos soldados se hallaba un preparado espirituoso de ajenjo, que justamente estaba allí por sus propiedades antimaláricas, y que probablemente esto tuvo algo que ver con la posterior popularidad de la absenta en Francia a finales de siglo. Si esto te suena a campanas celestiales, lo conté o hablamos de ello en el capítulo 8 de la primera temporada del podcast. La esperanza de que efectivamente el eucalipto fuese un arma de combate contra la malaria llevó a sembrar estos árboles en distintas partes del mundo donde esta enfermedad, o bien grupo de enfermedades, porque antiguamente no distinguían exactamente muy bien, donde eran frecuentes y o temidas. Y así llegaron a distintas partes de, por ejemplo, la India, que por aquel entonces era parte del mismo imperio al que pertenecía Australia, pero también a lugares como México, allá por finales del siglo XIX. Y así, y a pesar de que los eucaliptos no curen la malaria, empezó el carrerón de los eucaliptus como árboles globales, que quizás subrayan como pocos las contradicciones, los riesgos, los triunfos y los dramas de un mundo tan profundamente interconectado como el que habitamos nosotros hoy. De las 750 y pico especies de eucaliptus que existen y se reconocen hoy en día, solo unas pocas han cambiado el panorama económico a escala mundial. Y entre ellas algunas de las que ya he mencionado a lo largo de este capítulo, como por ejemplo Eucalyptus globulus o bien el Eucalyptus camaldulensis. Sus historias no son únicas y las connotaciones que tienen han ido variando a lo largo del tiempo. Con todo, la tendencia general ha sido negativa. Fuera de su Australia natal, los eucaliptos están peor vistos hoy que hace 100 o 200 años. En algunos casos, radicalmente peor vistos, dadas sus asociaciones con sistemas silvícolas de plantaciones intensivas, como los establecidos en varios puntos de la península ibérica, o en China, o en Chile. No han sido pocas las iniciativas políticas que han promovido a lo largo de la historia reciente, se entiende, la siembra de eucaliptos a lo largo y ancho del mundo, desde Etiopía hasta la India. Las motivaciones han sido variables, no siempre malintencionadas, y todas guiadas por una lógica que a veces olvidamos. Y es que la palabra madera comparte una misma raíz latina con la palabra materia. La madera es que ha sido durante milenios la materia por excelencia con que construimos nuestras culturas. Un recurso renovable, maravilloso, sí, pero cuando el consumo excede la producción natural, pues deforestación al canto. Los eucaliptos tienen la habilidad de crecer prodigiosamente deprisa si los comparamos con otros árboles. Y esta característica ya por sí sola contribuyó enormemente a su adopción en lugares de lo más variopintos. En algunos casos, o muchos, no lo sé, los eucaliptos habrán cargado con las demandas de madera y combustible que de otro modo hubiesen pagado bosques nativos. Por experiencia puedo decir que construir una casa moderna con andamios de madera, algo que está muy extendido en África, por ejemplo, implica la tala de muchos árboles. Y también implica normalmente la muerte de algún trabajador que se cae durante la obra. Pero ese es otro tema. Actualmente hay varias zonas del mundo donde se cultiva eucalipto a lo bestia, entre ellas Brasil, China o la península ibérica. Y buena parte de la producción se destina a papel. Esto no siempre fue así, pues hasta los años 20 y 30 no contábamos con un proceso químico que fuese capaz de procesar la madera de eucalipto adecuadamente, porque es una madera dura, difícil de procesar. Pero hoy sí tenemos ese proceso. Se llama craft, en caso de que tengas curiosidad. Las predicciones globales sugieren que este es un sector en crecimiento, el de la pulpa de eucalipto, y que uno de los principales factores detrás de esto es el creciente consumo de papel higiénico. Ojo, no necesariamente papel de váter, aunque también. Lo que está creciendo es el uso de toallitas, pañuelos de papel y demás elementos que emplean ese papel pues, suave, flexible, absorbente. Algo en lo que pensar después de los acopios de papel higiénico a los que asistimos al principio de la pandemia de coronavirus de 2020. Quizás fuesen eucalipto. Existen muchas plantaciones que han generado grandes problemas ambientales, algo que no sorprende, dado que los monocultivos no suelen dar buenos resultados a largo plazo, incluso si lo que estás cultivando no es un árbol estupendamente inflamable cuya presencia aumenta el riesgo de incendios, que sí es el caso de los eucaliptos. En la actualidad están buscándose formas de gestión maneras incluso de concebir la plantación misma de manera más sostenible a nivel ecológico, que está muy bien y es muy necesario. Con todo, los problemas que plantean aún no están bien resueltos y nos queda mucho por hacer, o quizás en algunos casos por deshacer. Personalmente, tengo la sospecha de que no llegaremos a solucionar esta cuestión y tantas otras que comparten la misma causa hasta que no nos hagamos conscientes, pero conscientes de verdad, de que la economía y la ecología tienen una raíz común. Eco, oikos, la casa, que en última instancia es la casa común que compartimos todos los seres vivos del planeta, o sea, la Tierra. Una economía que no tenga en cuenta la ecología está destinada, en última instancia, al fracaso. Pero también hay que tener en cuenta que, del mismo modo, una ecología que no considere y no tenga en cuenta la economía tampoco va a ser viable a largo plazo. Y aunque aún queda mucho, pero que muchísimo camino por recorrer, hoy nos paramos aquí, porque si no es que este capítulo no saldrá a tiempo. Y tengo que dar la enhorabuena a Carmen por haber adivinado la identidad del protagonista de hoy. Y además tengo que dar la enhorabuena atrasada a Javier, que acertó los brezos en el capítulo anterior, pero se me pasó totalmente mencionarlo. Sorry, Javier. Enhorabuena. Tengo una pequeña, diminuta novedad. Y es que a partir de ahora, si buscas las transcripciones de los episodios antiguos y vas a la página o a la dirección senda.imaginandovegetales.com, encontrarás una página ya toda dedicada al podcast, que ya iba siendo hora, ya lo sé. Y ahí encontrarás todos los enlaces e informaciones extra. Si pinchas en alguna transcripción que no está alojada, aunque no he publicado aún en el blog, lo que hará será que el enlace te llevará a la página de Patreon, donde sí comparto las transcripciones desde el primer momento con mis bien amados as mecenas, como muestra de mi profundo e infinito agradecimiento por su apoyo, tu apoyo en caso de que seas mecenas, a mi labor de divulgación vegetófila. Si te apetece echar un vistazo y una mano, puedes ir a patreon.com/ainaserice y animarme regalándome el equivalente de un café mensual, que viene a ser como medio café por capítulo de podcast, que ya ves que sale barato. Dejamos atrás los eucaliptales para adentrarnos en otro tipo de entorno. Un bosque en tierras lejanas, casi tanto como las de los eucaliptus, donde habitan los protagonistas del siguiente episodio, cuya relación con el agua no tiene tanto que ver con su hábitat, aunque sí que les guste vivir en suelos húmedos, sino más bien con el uso que les hemos dado. Tres pistas tengo para ti. La primera, veneno. La segunda, insecto. Y la última, es superficial. No es fácil, pero si por un casual remoto se te ocurre de quién estoy hablando, ya sabes que puedes compartirlo conmigo tanto en redes sociales, donde me encuentras como Aina Serice, Facebook y o Instagram, o bien dejarme un comentario directamente en iVoox, o bien mandarme un correo electrónico, lo que tú prefieras. Ya sabes que cualquier comentario es más que bienvenido. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias, sí, dar las gracias, a los eucaliptos de ambiguo legado. Agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.